Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días. Hoy, cuando son las 6:08 de la mañana de este, ¿qué? 15 de abril. Mire usted, qué rápido se ha pasado el tiempo. Estamos a 16 grados centígrados en la ciudad capital, con una sensación térmica de la misma temperatura, 16, paró el viento. ¿Verdad, Juan Carlos? Paró el viento. Ayer había mucho viento en varios lugares. No sé cómo lo sintió usted, sí, pero tuvimos viento el sábado, el domingo, sobre todo el domingo. Creo que el viernes también hubo viento, ¿no? Bueno, hoy el pronóstico del tiempo, según lo que estoy leyendo yo, está para 30 grados, siempre nublado. Lo cual sí está en este momento en la ciudad. Hay poca visibilidad. Sí, habrá mucho, mucho calor. En algunos lados leí que era 29 grados, pero ahorita en este momento dice 29 grados. Sí, los rayos ultravioletas serán extremos. Va a ser 5 grados más caliente que ayer. Eso es muy importante para que usted lo tome en cuenta a la hora de tomar la ropa, decidir qué ropa va a llevar, ¿verdad? Sí, el atardecer será hoy a las 6:15. Ya se da cuenta usted cómo antes estábamos antes de las 6 y ahora ya estamos 6:15. Y la salida del sol fue a las 5:48. ¿Cómo está la calidad del aire? Miremos cómo está la calidad del aire. Bueno, el viento está hoy a 14 kilómetros por hora y la calidad del aire hoy, después de todos esos vientos, está buena. Está en un nivel de 38. Ese es lo que tenemos para el pronóstico de tiempo. La semana va a estar cálido martes, miércoles. Miércoles aparentemente puede haber lluvia, igual que el jueves. Y ya todo el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, con apariencia de que puede llover. Ya el viernes, sábado y domingo bajará las temperaturas a 26 y 27 grados centígrados. Esas son lo que tenemos de pronóstico del tiempo para esta semana. Hoy, 15 de abril, estamos a mitad de mes, ya cerca del día del trabajo usted. Mire eso. Ya pensando en descansar, ni haya venido, ni ha llegado. Bueno, y para mientras, hoy tenemos una interesante entrevista. Vamos a hablar acerca del conflicto árabe e israelí, sobre todo persa israelí, porque como usted sabrá, los iraníes no son árabes, son persas. Lo único es que pues la mayoría de ellos profesa la misma religión que los árabes, que es la musulmana. No todos los árabes tampoco son musulmanes. Hay muchos cristianos ortodoxos, coptos, que son los cristianos que tienen como sede Egipto, los ortodoxos griegos, etcétera, ¿verdad? Y pues cristianos católicos y evangélicos. Pero esa es la entrevista que vamos a tener hoy con el embajador y ex vicecanciller Rodrigo Bielma. Para mientras, pues también estamos hablando acerca de de otras noticias, y yo le leo los titulares rápidamente para que usted esté enterado. Nuestro diario del sábado dice 470 menores han quedado embarazadas. Niñas de entre 10 y 14 años se han convertido en madres en Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Guatemala, los departamentos con mayor incidencia. También dice un inspector y un presunto asaltante fueron asesinados a un costado de la terminal. Una noticia lamentable. Juez da arresto domiciliario a fiscal Miriam Reguero y le quita 2 delitos. Eso creo que es una noticia importante que tendremos que comentar, sobre todo para ver cuáles fueron los delitos que ya no le imputaron, ¿sí? Y que creo que es una parte importante acerca de lo que tendrá que ver, ¿verdad? Entonces, y lo podemos ahorita, dice, durante la audiencia primera declaración, el fiscal del Ministerio Público le dio falta de mérito por los delitos de responsabilidad de funcionarios o empleados públicos y lavado de dinero. Únicamente la ligó a proceso por el delito de abuso de autoridad. O sea, se quedó únicamente con un proceso. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, porque estamos, esa creo que es una parte muy importante. Creo que la parte más dura era la del lavado de dinero, pero como hemos comentado aquí muchas veces, se imputa de lavado de dinero a veces sin pruebas, número uno, y número dos, como que pareciera ser que por default hay que ponerle lavado de dinero a las personas sin que necesariamente ese sea el trámite correcto. Otra de las noticias que creo que fue importante, impactante en la sociedad, fue que esta señora María Solares, María Regina Solares Valdés, que vive en la Libertad Petén, que estafó en varias ocasiones a muchos que quisieron comprar entradas para conciertos, sobre todo para el de Karol G en marzo, y pues hay varias acusaciones en contra de ella, pues fue capturada y posteriormente fue liberada. Pues ese es un tema que son de esas cosas que hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque si solo la capturan y la sacan, no tiene sentido. Bueno, y por otro lado, noticias que vamos a comentar posteriormente con Juan Carlos, que va a venir aquí a la cabina un momento, es que el Real Madrid iba a enfrentar al Mallorca, el Barcelona, el Cádiz, y a una semana del Clásico Español. Para mientras, el sábado, Prensa Libre titulaba, 2,000 familias son estafadas en Fopavi, extrabajador tenía oficina dentro de la institución y recibía dinero de familias por supuestamente hacer estudios para proveer el subsidio. O sea, este señor había trabajado en el departamento financiero del Fopavi durante un periodo de como 2 o 3 años, mantenía una oficina dentro del Fopavi, el Fondo para la Vivienda, e imagínese usted, o sea, entonces a él llegaban, mire, yo sé cómo hacer el trámite, yo le voy a ayudar, y estuvo ahí durante años, iba de oficina en oficina, y sacaba las firmas y hacía las gestiones y cobraba 51,000 quetzales. Ese era uno de los datos que tuve a bien leer este fin de semana. 51,000 quetzales por hacer el trámite. Ahora, lo interesante de todo esto es que ya no trabajaba ahí, que cómo era que se mantenía una oficina en el Fopavi y que además de eso, además de mantener esa oficina en el Fopavi, cómo era que hacía la gestión y le hacían caso, ¿no? O sea, bueno, sospechoso, diría por ahí un programa que miraba yo de televisión brasileña. Además de eso, en nuestro diario el domingo, el sábado estábamos con que este creo que son muy importantes, tensión, hay recolectores, presionan a AMSA para depositar desechos y se ve ahí en la carretera que conduce el carril auxiliar, ahí por Naciones Unidas, una foto donde hay camiones de camiones haciendo cola para ingresar al vertedero. ¿Y qué van a hacer? O sea, si está el incendio, y además de eso, estaba el incendio ese sábado. Dice otra de las noticias del sábado, era, regresa moda de estampado de leopardo, esas tendencias de moda. En el gobierno de Yamatei dice, Miguel Martínez tuvo asignados carros y seguridad de SAAS por 4 años. ¿Y ese señor por qué tenía de las SAAS? Habrá que leer qué es lo que dice la ley de las SAAS, pero él no tenía ningún título nobiliario, ni de esposo, ni de consorte, ni de familiar del presidente de la República. Entonces habrá que preguntarse por qué el señorito Martínez tenía, ¿sí?, seguridad de las SAAS por 4 años. Si eso constituye delito, para mí, sí, constituye delito. Para mí, esa es una de las causas por las que pueden ser perseguidos no solamente el señor Martínez, sino que también el presidente Yamatei y los encargados de las SAAS de ese entonces, ¿verdad? Aunque hayan recibido las órdenes del presidente de la República, en su momento debieron haber pasado por lo menos un oficio diciéndole, mire, él no tiene derecho a estar protegido por las SAAS. Bueno, son de las cosas que esperamos que en un momento se resuelva y como dice por ahí, o sea, van ya casi 90 días. Bueno, no, todavía no, faltan, estamos en 15, estaríamos en 81 días, 82 días. No, hoy estamos a 3 meses, en realidad, hoy estamos a 3 meses, entonces estaremos ya a 90 días de la toma, en realidad, por los meses que tienen 31, que fueron enero y marzo, y que este febrero fueron de 29, no de 28, estamos hablando de aproximadamente 92 días de la toma de posesión. O sea, 3 meses, ¿se acuerda usted de aquel 14 de enero, 15 de enero, 3 meses y un día, en que tomó posesión. Y no vemos pues todavía una investigación. Claro, las investigaciones hay que hacerlas bien, porque si no, ahorita que le comparta otra de las noticias, usted le va a dar cólera. Bueno, Miguel Martínez entonces tuvo asignados cargos y seguridad de las hadas por 4 años. La Asociación de Jueces pide a Corte Suprema de Justicia detener traslado de jueces, o sea, que no los estén moviendo, no los estén movilizando. Vamos a ver qué pasa también con eso. Una evaluación dice que el 4% cae de la actividad portuaria nacional entre 2022 y 2023. Eso sí es preocupante, quiere decir que baja el comercio. Y también causas de contaminación del aire van más allá del incendio del vertedero, que era lo que yo le decía, que antes del vertedero ya teníamos, o sea, contaminación suficiente como para decir que era crítica. El domingo, las noticias en nuestro diario eran que linchan y queman a 4 hombres. En Quiché sorprenden a supuestos robacarros, cuando estaban por llevarse un vehículo. Los linchan y los queman. Mire usted, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando falta justicia en un país. Es sumamente preocupante, ¿no? Cuando falta justicia, cuando no hay Estado para protegernos, entonces la gente toma la justicia en sus manos. Pero eso no quiere decir que esté bien. Eso no quiere decir que esté bien. De hecho, en Guatemala, al igual que en otros países, existe dentro del Código Penal un asunto que se llama el arresto civil. O sea, usted puede arrestar a una persona mientras está cometiendo un delito, pero lo tiene que conducir a las autoridades posteriormente, ¿sí? No puede secuestrar a la persona, que es diferente, ¿no? Entonces, en este caso, pues hubiese podido pasar ese arresto civil y conducir a las personas a tribunales, pero no, aquí estos cometen otro delito que se llama linchar y quemar a 4 personas. Además de eso, mire, parte de lo que le estaba diciendo y comentando, ya a ver cómo se enoja usted también, igual que yo, 500 extorsionistas, de 500 extorsionistas capturados, solo 209 están presos. ¿Y qué pasó con los otros? ¿Cuántos serían? 291. 291, no, ellos no se quedaron presos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mira, a mí me llama la atención que todos los días el reporte de la Policía Nacional Civil es que se capturan entre 50 y 70 personas. Eso normalmente es de lunes a sábado. De 50 a 70 personas se capturan todas las semanas. Si usted echa pluma, o sea, si digamos que fueran 60 por 5, 300 personas a la semana. Y si tenemos estos niveles en donde solamente el 40% llegan a la cárcel, pues la verdad es que es lamentable, porque entonces no, o sea, lo que hace la Policía Nacional no logra los resultados que debiera tener la Fiscalía y los jueces, pues, imputando a estas personas de los delitos graves, porque el delito de extorsión viene acompañado de otros delitos muchísimos más graves. Primero es un atentado contra la propiedad privada, en contra del trabajo de las personas, pero también después tiene que ver con el atentar contra la vida de las personas, o sea, muchas veces de estas. Otra es, matan a tiros en la capital a conductor frente a morgue. Y el domingo, como usted sabe, una de las noticias más importantes que hubo fue que Irán atacó con drones y misiles a Israel. Más de 300 misiles, drones y misiles de largo alcance. El domingo también, o sea, Prensa Libre titulaba, Irán ataca a Israel, Estados Unidos ofrece apoyo a los israelíes, Irán lanza drones y misiles en represalia por atentado consulado, el primer ministro Netanyahu convoca al gabinete de guerra. De hecho, pues el gabinete de defensa le dio toda la autoridad al gabinete de guerra para ver cómo va a responder. Guatemala pide a las partes evitar la escalada de un conflicto. En eso tenemos una foto donde está el presidente Biden y el secretario Blinken. Dice, explosiones iluminan el cielo de Jerusalén durante el ataque iraní a Israel. El presidente estadounidense Joe Biden, a la derecha del recuadro, se reúne con miembros del Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre la situación. Otra noticias, tenemos barreras económicas y de idioma limitan optar a becas. Esa creo que es una noticia muy importante porque hay muchas becas de inglés que están disponibles para los jóvenes, bueno, no solamente para jóvenes, para algunos ya mayores, pero hay barreras económicas. Una es que pues cuando está esta temporada de becas, La persona no recibe un emolumento, un estipendio, y como no recibe esto, pues se ve limitado a poder optar a la beca, ya que es esta solamente de estudios. Y pues la otra, pues y la barrera de idioma, ¿no? Porque tienes que tener un mínimo para poder optar a las becas. Por eso es importante, ¿verdad? Pensar en el futuro de la educación en Guatemala, y ver cómo se hace para que de veras seamos un país que procure tener un tercer idioma, se le dice aquí, pero en realidad cuestionarnos el hecho de en qué idiomas queremos que se eduquen a nuestros hijos. Y yo le diría que creo que es muy importante pensar que debe ser en los idiomas en los que los hijos van a poder progresar en la vida. Entonces, por eso, por lo tanto, yo pienso que el tercer idioma, o el segundo idioma en todo caso, debiera ser el idioma inglés de una forma muy importante. Y por otro lado, una noticia que vamos a comentar con Juan Carlos: Kevin Cordón gana título panamericano. El zacapaneco se consagra como la mejor raqueta de bádminton de América y se alista a los Juegos Olímpicos. Creo que a partir de la próxima semana, Juan Carlos, deberíamos de ir viendo cuántos de nuestros atletas ya están clasificados a las Olimpiadas. Y hoy nuestro diario titula, accidente fatal en Escuintla, ¿sí? Mueren 5 sembradores de caña que se transportaban en pico. Lamentable también. El campeón Comunicaciones sigue en horas bajas. También vamos a comentar eso, tras caer 2-0 en casa en Guastatoya. Para mientras, no lo dice aquí, pero Municipal ganó. Mire qué buen día hoy, qué buen día. Pierden los cremas y ganan los rojos. Qué día, va a ser maravilloso. Bueno, Juan Carlos no le gustó mi bromita, pero hey, vamos a hablar de eso. Ya tendremos semanas y semanas para que esto pase al revés, Juan Carlos, no tenga pena. Irán concluye ataque militar, esa es otra de las cosas. Irán dice, bueno, ya suficiente, ya me siento suficientemente compensado por el ataque que hubiese sufrido en el consulado, el supuesto consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria. Y por otro lado dice, hoy abren vertedero Villanueva, el incendio ya fue controlado. Mire qué bueno, va. Qué bueno, como no les hicieron el estado de calamidad, entonces ya apagaron el incendio. Te parece ser que se necesita, por mal quieren los muchachos, por mal, ¿sí? Entonces hoy ya está, apaga. Bueno, ¿sí? Y por el otro lado, pues en Soy 502 dice, híjole, infidelidad al descubierto. No sé de qué se trata, pero vamos a ver. Guatemala condena ataques a Irán contra Israel. Eso es otro. La noticia principal de Soy 502 es: autoridades no priorizarán este año el anillo regional. Hace más de 10 años se presentó un plan de infraestructura vial que prometía resolver en buena parte los problemas de tránsito de la ciudad capital. Sin embargo, los problemas de derecho de vía hacen que se retrasen más. También hay tendencias de primavera verano en la moda, y se estrena Rebel Moon, la guerrera que deja marcas. Bueno. Y en Prensa Libre, la noticia, el titular principal es: crisis bélica Irán-Israel, tensión en Oriente, amenaza el comercio. Preocupan a empresarios secuelas del conflicto sobre rutas marítimas. Ya ve usted que un barco de bandera israelí ya fue capturado por Irán en el Golfo Pérsico. Esa es una preocupación. Entre las investigaciones que nos da Prensa Libre, dice fiscalización: hospital rentaba bodega vacía. Mire usted, qué lujo. Y ahí sale ahí la foto de una bodega completamente vacía. Bueno, solamente están los pallets. Y dice, el hospital Roosevelt contrató por 11.7 millones a la empresa Proceinco para remodelación y alquiler de un almacén que no utilizaba. Además, le otorgó 66 concursos por sanitización en un corto plazo. Esa, mire qué chulá. Qué maravilla, 66 concursos de sanitización, esa pantomima que hacen en muchos lugares, donde llegan a espantar con un poco de alcohol y un poco de babosadas, diciendo que están sanitizando los espacios, como que si ahí se fuera a morir el COVID. Bueno, toda esta babosada que hicieron muchos de los gobiernos locales y no locales, el organismo legislativo y todo, de estar diciendo que sanitizaban, cuando realmente lo único que están haciendo es robándose el dinero suyo y mío. Los colegios reabren luego de una semana, no sé si ya sintió, si usted ya salió del tráfico, hoy ya hay tráfico. Y en la selección de futsal está más cerca del mundial. Esa es una muy bonita noticia. También consejos para aliviar la tan molesta migraña. Bueno, esos son los titulares que tenemos para hoy, lunes 15 de abril. Y pues vamos a comentar algunas de estas noticias importantes que hoy estamos viendo con ustedes. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos aquí en Libertópolis por la mañana, por la 102.1 FM, por las redes sociales, en Facebook como Libertópolis.com, y en otras, en Instagram, TikTok. ¿En cuál otra más? Se me está olvidando alguna. En ex Twitter, como arroba Libertópolis. También estamos en Periscope y en Twitch. Tenemos varias cosas que comentar, Sebastián. Y bueno, no sé con cuál quiere empezar. Yo quisiera platicar acerca de esta noticia de la fiscal Reguero. No sé si la vio ahí el sábado. Que le imputaron tres delitos, estaba abuso de autoridad, ¿cuál era el otro? El lavado de dinero y hay un tercero, espérame, déjeme ver, usted ya me revolvió esto, hombre. La del sábado, ese, ahí está la fiscal Reguero, aquí, cinco, y el número, le quitaron dos delitos, lo cual es muy interesante. Aquí también le dice, por los delitos de responsabilidad de funcionarios o empleados públicos, se lo quitaron. El de lavado de dinero, se lo quitaron. Y solo quedó el de abuso de autoridad. Ahora, ¿no le parece que qué complicado? O sea, cuando están poniendo solamente el delito de abuso de autoridad, y yo entiendo que es un delito y que es un asunto que debe probarse. Pero ¿en qué momento Sebas, de llegar con tres delitos, ahora solo tiene uno, y todo lo que pasó alrededor? Ya, mire, me suena tan mal. Por supuesto que leí algunos de los comentarios que se hacían al respecto y se decía que parte de los atentados que ella había recibido era porque ella había estado en conjunto con algunos grupos delincuenciales y que no les había cumplido. ¿Sí? Fíjese usted. O sea, le dice, mire, le hacen estos atentados porque no les cumplió a los grupos delincuenciales. Ahora, mi pregunta es, si no les cumplió y la intentan matar, lo más lógico no era, en todo caso, ¿sí? Esperar a ver si les podía cumplir en otro momento o presionar para algo así, no intentar asesinarla. Porque ya asesinándola, ya no logran el objetivo. Entonces, mire, me parece tan raro este caso, de veras, que yo sí espero que las evidencias que el Ministerio Público ha puesto en contra de ella sean completamente certeras, que no haya ninguna duda. Me explico, o sea, ninguna duda de que ella tenga culpabilidad. Y si no, pues que se resuelve el problema lo más rápido posible. Pero me parece que después de que el juez ya le quita dos de los delitos, el caso tiene bastante menos sustento del que se esperaba. No sé qué piensa usted.
Totalmente de acuerdo con usted, José Carlos. Todo el caso de la fiscal es muy complicado porque el suceso que antecedió la detención de la fiscal, que fue el ataque armado donde pierde la vida la madre de la fiscal y uno de sus elementos de seguridad, y a la semana y media después vemos a la fiscal detenida, sindicada de tres delitos, vemos que solo la ligan a proceso por uno. Es algo muy complejo. Realmente no se necesita ser Sherlock Holmes para saber que hay muchísimos intereses detrás de eso. Y lo que espero, y de verdad espero, que el Ministerio Público y el sistema de justicia actúen conforme a derecho, que las pruebas sean contundentes si es que las hay, y si no, que se respete y se le deje en libertad. Porque hubo un momento, José Carlos, y usted lo recordará, cuando, bueno, todavía está un poco esa energía, ahora ya ha cambiado, pero si salía una noticia mala de usted, ya, todos lo condenaban porque fijo, no, usted era aquí, era allá, y aquellos famosos jueves donde todos parecía la quema de brujos en Salem. Uh-huh. Pero creo que vimos tanto en esa época y en épocas posteriores de tanta gente que se detuvo siendo inocente, que se les detuvo por convicciones, creencias o ideas políticas ajenas realmente a la verdad y a mantener un tema de justicia.
Era una pura gana, como quien dice, de ser show, ¿no?
Sí, pan y circo.
Bueno, y entonces con el show usted hacía un PowerPoint, condenaba a la persona y después resulta que no había las pruebas suficientes. Aparte de lo que el Ministerio Público tenía que hacer y que debe hacer, ¿sí? Que es
investigar.
Parte de sus investigaciones. Pero realmente es lamentable que haya una acusación de este tamaño después de que ella sufriera el atentado, que sufriera la señora madre, pues falleciera, y que encima de todo pues esté padeciendo estas cosas. Yo la verdad es que espero la averiguación de la verdad, que es una responsabilidad del Ministerio Público, porque le cuento que lo dice la Constitución, es la averiguación de la verdad, y en esa averiguación de la verdad, si ella es inocente, se mantenga la inocencia. Recuérdese, uno es inocente hasta que se declare culpable, y si es culpable, pues que entonces demuestre completamente, fehacientemente, sin ninguna duda, de que la señora fiscal es culpable.
Y ese punto es muy importante. Recordemos que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En este país, en muchísimos de los casos, pareciera que es al revés. Uh-huh. Que somos culpables hasta que se demuestre nuestra inocencia. Y eso no es así en ningún lugar del mundo. Claro, acá parece que es así en algunos casos, porque en los casos donde hay evidencia contundente que fue fulano el que puso la bomba en el bus, que fue sutano el que abusó de la pequeña, que fue mengano el que se llevó tanta cantidad de millones del Estado. Ahí, no son tan culpables, no, se les puede quitar la culpa, depende del punto donde lo vean. Entonces, no, eso no debe ser así. La presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos por igual, no importa el caso por el que se nos esté procesando.
Hasta pero, los pobres linchados, tiene usted la razón.
Hasta los...
Bueno.
Yo no voy a decir pobres linchados, pero sí hasta esos abusadores.
Yo lo digo como seres humanos. Como seres humanos que la verdad es que no me... No. De solo pensarlo, me parece terrible.
Yo quiero hablar de un tema, José Carlos.
Dele.
470 menores han quedado embarazadas a lo largo del año. Niñas entre 10 y 14 años se han convertido en madres. Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Guatemala, los departamentos con mayor incidencia. Estamos en pleno 2024. Y estos temas de niñas que se convierten en madres, en pequeñas, a quienes se les arrebata su infancia y se ponen en una condición tan complicada, ya no deberían de estar sucediendo. Estas situaciones, para mí, demuestran una incapacidad de actuar, no solo del Estado, de todas las instituciones que conforman la sociedad, de la familia, de la iglesia. Tenemos tanto que hacer y tanta atención que ponerle a estos temas. Ya no podemos normalizar o leer como un dato cualquiera en los medios de comunicación que año con año hay menores embarazadas. Son niñas siendo madres de niñas. Imagínese usted qué significa eso para nuestra sociedad. Que el subdesarrollo siga y se perpetúe en el tiempo porque no tienen la capacidad psicológica, emocional, económica para poder criar a sus hijas. Y no digo que no haya madres ejemplares que salgan adelante. Claro que las hay, pero no les toca vivir eso en esa etapa. Tenemos que proteger a las niñas, tenemos que hablar las cosas de forma abierta, hablemos de educación sexual, hablemos de principios como este cuerpo es mío, nadie lo toca sin mi consentimiento. Porque de verdad, el estudio que el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva presenta en este caso, y lo presenta año con año, es sumamente lamentable. ¿Qué piensa usted?
Mire, a mí me parece que es lamentable el hecho de que haya niñas que estén siendo embarazadas. Me preocupan varias de las situaciones que a veces se intentan corregir de la forma equivocada. Una es que tenemos que hacerle análisis de caso por caso, desgraciadamente así es, ¿no? De por qué estas niñas han resultado embarazadas. O sea, muchos de los casos han sido por violación. No voy a decir que todos, pero hay muchos casos que han sido por violación. O sea, violación de personas que viven en la misma casa que estas niñas. O sea, sobre todo las de 12 a 14 años, ¿no? Porque pues alguna otra mayorcita que ya tienen novio, cosas así, y sobre todo en el interior del país, donde la cultura es que se casen rápido, porque entonces se van de la casa y ya tienen un hombre que las mantenga. Es una situación cultural que también es económica, ¿verdad, Sebas? Porque está esa idea de querer desprenderse del hijo para que sea para que produzca y que ya no sea una carga. Pero sí creo que hay que ir por etapas. Una de ellas es saber que muchos de los casos son por violaciones y que entonces, en todo caso, este hecho debe ser perseguido como corresponde. Y otra vez lo dejamos en manos de la investigación del Ministerio Público. O sea, estos casos, cuando llegan al sistema de salud, deberían de ser reportados y debería haber una investigación de saber quién es el papá del bebé. Y en ese entendimiento, encontrar las soluciones jurídicas que tengan que corresponder. Y después, del otro lado, que tiene que ver también con situaciones desgraciadamente económicas, Sebas, que es que como muchas de estas niñas no van, o sea, primero algunas son empujadas a tener novio y obviamente, como usted dice, o sea, les falta a la educación sexual, que es una educación sexual que primero debe corresponder en la familia, ¿sí? Y después de eso debe haber pues una educación sexual de en biología como mínimo, sí, de cómo es la reproducción y cómo puede atenderse la contraconcepción, ¿no? Pero que no sea en contra de la naturaleza humana. Y es que lo que pasa es que ahí es cuando se mete el Estado y se meten todas las cosas que son equivocadas. Ahí es cuando usted ya mete otro, o sea, es el caballo de Troya, ¿sí? Usted le dice, mire qué bonito que hagan esto, pero después de repente se mete el caballo de Troya. Y ahí es donde a mí me preocupa la situación. O sea, el punto sí es que cada niña pueda controlar su cuerpo, que hasta en personas mayores a veces no lo controlan, pues, pero está bien. O sea, habrá que hacer estas situaciones. Y, o sea, lo que me preocupa es la resolución del asunto. Pero sí, muchas de estas niñas ya no llegaron a la escuela, ya no llegaron a seguir su ciclo de formación y de madurez, sino que son empujadas, se puede decir, a la calle, a veces por razones económicas. Sí, es un asunto que se debe atender. Yo sí creo que es un asunto que se debe atender, sobre todo aquí es que me parece impresionante, porque nos están hablando, o sea, de niñas de 10 a 14 años, o sea, ya ni siquiera... pues es que no están en edad de nada, ¿no? Y muchas de ellas han sido violentadas.
Imagínese que relatan el caso de una pequeña de 12 años que no mide más de unos 50 metros y se convirtió en madre porque su padrastro la agredió sexualmente.
Pues la madre. No, esos casos son terribles.
Son terribles, sí. Y ahí es donde yo digo y saco mi lado muy conservador, que de verdad a ese señor padrastro lo deberían de castrar, pero no químicamente, sino con...
Físicamente, dice
sí,
usted.
Físicamente.
Y en público.
Con corta uñas en el Parque Central, prenderle fuego y matarlo para sentar un precedente. Porque quien se anima, quien se atreve a tocar a un niño, de verdad, se merece lo peor. Eso es no tener nombre.
Sí, esos delitos son deleznables completamente, la verdad. Bueno, de hecho, la violación debe ser uno de esos delitos que sí tengan las máximas penas. Yo sí no estoy de acuerdo en que el delito de violación es un delito menor, o que, o sea, aún siendo mayor, que tenga penas leves. No sé si me explico, o sea, a veces tienen de 10, 6 años. No, la violación es de veras un atentado en contra de la vida de una mujer, bueno, a veces de niños también,
Sí, de hombres y mujeres sí, ahora.
Pero ese es el atentado que perdura. O sea, se han encontrado estudios donde una persona que fue violentada sexualmente resulta que no logra recuperarse antes de 20 años. 20 años. O sea, usted condenó a la persona a 20 años y resulta que el violador, si es que lo apresan y si es que lo condenan, está 6 años en la cárcel. O sea, no. O sea, realmente la violación es un hecho que debe ser castigado de una manera severa porque es un delito mayor. Es un delito que arruina el futuro de una persona. Y por esto muchos casos de la pederastía, Sebas, que no logran las condenas porque ya prescribe el delito, ¿sí? O sea, pasa tantos años y la persona no logra llegar a hacer la acusación porque se siente mal, se siente humillada, apachada, no logra llegar hasta el proceso y cuando lo hace 20 años después, muchas veces el delito ya ha prescrito. Entonces, primero que todo, el delito no debe prescribir. Y segundo, sobre todo en casos de pederastía. Y después de eso, pues tenemos ese hecho tan importante de que las penas no deben ser menores. O sea, de veras, el asunto de las violaciones a las niñas y niños, pues es un delito mayor. Vamos a ir a un corte y volvemos rápidamente antes de nuestra entrevista. Sebas, en un peloteo de noticias antes de que lleguemos a nuestra entrevista, los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral pagaron una fianza de 700,000 quetzales que les impuso la Sala de Apelaciones. No sé si usted se recuerda, pero la fianza en el juzgado de menor rango les había impuesto una fianza de 100,000 quetzales. Esta fue apelada por el Ministerio Público y entonces cada uno de ellos tuvo que pagar 700,000 de caución económica. Y entonces, bueno, tuvieron que presentarse al tribunal y en esta audiencia pues tuvieron que pagar una fianza de 700,000 quetzales.
¿Sabe qué es lo que me da mi pena, José Carlos? Que no sé si les alcanzará los 700,000 quetzales de la pequeña comisioncita que pudieron haber tenido del TREP.
Bueno, pero que tendrá que ser probada, como dijimos aquí.
Por eso
aquí,
le digo, pudieron.
Va. Pero mire, le voy a decir lo que dice el magistrado Maynor Custodio Franco. Dice, me parece una aberración jurídica tanto esto, la fianza, como los procesos que tenemos, señaló Franco. No contamos con los fondos, pero la ley permite que por medio de una póliza podamos garantizar ante la jueza. Y eso es lo que estamos haciendo, comentó. Ok, bueno, esa es una. En el peloteo que le quiero dar es que fíjese que la SAAS prestó seguridad a Miguel Martínez. Yamatei ordenó que el ex secretario del Centro de Gobierno tuviera vehículos y seguridad del Estado. Él estuvo, como usted se recordará, dirigiendo el famoso centro de gobierno durante el año 2020 y a raíz de pues una presión ciudadana, él pues estuvo posteriormente, tuvo que renunciar, se deshizo el centro de gobierno, formalmente se deshizo porque siguió funcionando aquí en la zona 10. No sé si sabía, sí. Y entonces aquí venían un montón a pedir cacao, a decir, a ponerse de pechito, por no decir otra cosa. Y entonces, porque se ríe, usted sabe qué es lo que pasó. Entonces,
tan elegante y distinguido.
De pechito. Y venían aquí a hacer romería para ver qué era lo que se podía hacer en esto. Pero
¿cómo él, que iban a ver al Cristo Negro de Esquipulas a pedirle el milagro?
El milagro. Bueno, entonces, le cuento que la Secretaría cuenta con 291 vehículos y 43 de estos son camionetas agrícolas y pickups y estuvieron asignados al binomio presidencial, el núcleo familiar de ambos y otras 7 personas. Solo Yamatei y su familia disponían de 20, el ex vicepresidente y parientes de 9 y 14 para otras 7 personas. Y el asunto es que entre esto, pues el señorito Miguel Martínez le otorgaron. Y además de eso, no sé si se dio cuenta usted, pero esta semana salió también la denuncia de que este contrato de buses arrendados del Transmetro o de Tubus, no sé cuál de las dos, pero una de ellas dos, Que tiene que pagar la municipalidad 1 millón mensuales por el arrendamiento de estos buses durante 8 años. O sea, sí, 8 años. Entonces está hablando de que es un contrato de más de 100 millones, o sea, porque son 96 meses. Y esto, uno de los vehículos, ¿se acuerda usted cuando sale el señorito Miguel Martínez de la iglesia?
Sí,
la Merced,
sí,
allá en la antigua Guatemala.
A que le metieron sus palazos.
Y que, bueno, a él no, desgraciadamente.
No, hombre, desgraciadamente. El carro. Ah, fíjese usted cómo es de... No, de...
Desgraciadamente, ¿cómo? O sea, la gente tan mala, la gente tan mala.
¿Cómo es de doble moral? Porque así es el violador, si es el... Ay, no, 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 el juicio
mire,
justo.
Pues, mire, pues.
Pero a Miguel Martínez
es,
no.
Esa es una expresión.
Ante
pero
la
sí,
ley, realmente todos somos iguales.
Yo quiero, sí, que sea juzgado. Y por eso le estoy diciendo la denuncia. La denuncia es de las AAS, que yo creo que no tenía derecho, que yo no creo que el presidente Yamatei tuviera la discrecionalidad para asignarle vehículos. Creo que el jefe de las AAS también le debe haber dicho, mire, señor presidente, con todo respeto le digo, usted no lo puede hacer. Si usted quiere que él tenga seguridad, cómprele su carro blindado, ¿sí? Y que ande en su carro blindado. Y por el otro lado, que el, si usted se acuerda que le sacaron foto a ese pick-up en el que se presentó allá en la antigua Guatemala y que le sacaron que las placas eran de una empresa. Pues la empresa es del que el contrato de arrendamiento de los buses de la Municipalidad de Guatemala. ¿Qué talito? ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted?
Puras ¿sí? casualidades, José Carlos. Solo usted ve micos aparejados.
Solo yo miro micos aparejados. Vamos a tener que ver, a ver quién me regala una misita al oftalmólogo para ver que yo ya no mire micos aparejados.
Esto, lo que le
mire,
puedo
yo
decir...
le voy a decir una cosa.
Dígame.
Sí, Miguel Martínez tiene que ser investigado. Sí, Miguel Martínez no es investigado. A mí que me diga lo que sea el Ministerio Público, sí, pero si esto no lo conduce de la forma en que tiene que ser, que es evidente, ¿sí? Yo le digo, de veras, no hay forma de defenderla, aunque algunos pataleen en las redes, no hay forma de defender si no hay una investigación en contra de Miguel Martínez y del presidente Yamatei por todos los abusos que hicieron.
Yo lo que le voy a decir es, lamentablemente, ese tipo de abusos y otros los hemos visto gobierno tras gobierno. De verdad, espero que este gobierno, con el discurso que ha tenido de algo diferente, en serio lo convierta, como bien lo dijo el expresidente Arzú, en obras y que no solo se quede en palabras.
Pero viene pues, obras sin comisión y no solo palabras.
Sí, obras sin comisión y no solo palabras, porque así nos podemos ir gobierno tras gobierno, personaje tras personaje, que ha cometido abuso tras abuso. Y ya
barbaridad.
No más. Ya basta.
Y le voy a decir este otro, mire, de corrupción. Sí, oficina fantasma dentro del FOPAVI. Sí, el Fondo para la Vivienda es el FOPAVI. Este se dedicó a estafar. La persona que atendía y recibía expedientes y dinero no era trabajador del FOPAVI. Esto es que este señor... El ocupante de la oficina era fantasma, era Javier Alejandro Vázquez López. O sea, está el FOPAVI y él tenía una oficina dentro del FOPAVI, una institución gubernamental, ¿verdad? Y de repente, este señor Javier Alejandro Vázquez tenía ahí, y según los registros públicos del portal de Guatecompras, él fue trabajador del FOPAVI entre el 2012 y 2016. Está diciendo usted, en el gobierno de Otto Pérez y todavía un año de Jimmy Morales. Uh-huh. Y él estaba en el área financiera y de análisis. Las videos de cámaras de seguridad a los que se ha tenido acceso, dice que nunca abandonó la entidad, pese a que ya no laboraba ahí. Las grabaciones muestran a Vázquez López que el 26 de enero de este año, caminando por distintas áreas del FOPAVI, desde el departamento jurídico hasta la oficina del exdirector de la entidad, Vinicio Pasos. Entonces, lo que hacía era que recibía a la gente que quería gestionar un préstamo en el FOPAVI y hacía la gestión. Y mire, pues, solo cobraba 35 mil por hogar. Yo en algún otro lado leí que cobraba 51 mil, no importa. Pero la cosa es que él tenía su oficina de trámites dentro del FOPAVI y ya no era trabajador del FOPAVI. ¿Qué talito? Y los directores y los otros trabajadores no sabían que ya no trabajaba ahí. Tanto poder tenía.
¿Sabe qué pasa? Más que tanto poder,
madre
la falta de voluntad de poner las cosas en orden y hacerlas con transparencia. Y le puedo asegurar que eso que cobraba por hogar fueran 35,000 o 51,000 pesos, ay, le salpicaba de plano a los vecinitos, pues, a los compañeritos, así de, ay, te encargo.
Usted qué mal pensado eso, hombre. Ya vio a la gran
chucha. Es que se pega, José Carlos, se pega el mal pensamiento.
Va. Y mire, antes de que nos vayamos al corte y volvamos con nuestra entrevista, mire, Proceinco ganó 5.7 millones en 66 eventos del Hospital Roosevelt. En 4 meses, la empresa obtuvo contratos para limpieza y alquiler de una bodega que ahora está en la mira de la Contraloría General de Cuentas. La empresa Proceinco se constituyó como sociedad anónima en 29 de marzo de 2017 y tiene por domicilio la 11 Avenida 568 de la Zona 6 en la colonia Martinico. Cuando usted va y ve esa, mire, le enseño la fachada de la zona ahí de donde está la casa particular, o sea, no parece una empresa, no parece una empresa comercial, parece más bien la entrada de una vivienda
común,
sí, de colonia, ¿no? Y el señor dice, como socios de la firma figuran Juan Luis Castellanos Reynosa y Edgar Valdemar Hernández Carías. Este último fue el primer representante legal de la empresa, que se constituyó con un monto de 295,000. Bueno, pues los señores se ganaron contratos, 66 eventos por 5.7 millones, contratos de sanitización, de esas pantomimas que hacen para disque ir a combatir el COVID. No sé si ha visto, ¿verdad? Que van a fumigar, es que no es fumigar, pero es que como van a ir a sanitizar. Entonces, como que tiraran alcohol o amoníaco 4, que creo que es el que se usa, sí, y lo van a tirar a diferentes lados para combatir el COVID. Esa estafa que le han hecho, no solamente a la población, sino que en el caso gubernamental, es a puro tubo un contrato que tiene su coima, que tiene su mordida, que tiene su comisión, ¿sí? Entonces, pero además de eso, si no le alcanzaban los 66 contratos de sanitización, le alquilaron una bodega que alquila el Hospital Roosevelt en la zona 13, permanece desocupada. Si usted se da cuenta de la foto, en la página 7 de Prensa Libre, está la foto ahí, ¿verdad? En la página 6 está la foto de la residencia, pero la bodega está en la 7. Dice, permanece desocupada y esta semana el contrato será rescindido debido a las inconsistencias que se encontraron en el proceso de adjudicación.
¿Cuánto se pagaba por la bodega, José Carlos?
El contrato era de 11.7 millones. ¡11.7 millones!
Pagar 11.7 millones por una bodega que no se estaba utilizando, que el Ministerio de Salud gastara ese dinero, tirara ese dinero, es una vergüenza, es una desgracia. De verdad.
Y después no hay medicinas.
Ajá, no hay medicinas, no hay dinero, vacunas, para
no hay nada.
Para pagarle a los empleados de salud, no hay nada.
Ajá, no, usted, la verdad es que, o sea, como guatemaltecos, sí, como ciudadanos de este país, como habitantes, bueno, no solamente los guatemaltecos, sino aquellos que han tomado por residencia este país, le digo una cosa, de veras, esperamos rápidamente las respuestas del Ministerio Público para que estas personas responsables de estos delitos estén presos. O sea, no, claro, con su debido juicio, con las
claro,
pruebas.
Claro, el juicio, José Carlos, el juicio, sí, el juicio.
Agarre juicio usted. Entonces,
ah, que no digan no a ser mareros que sale usted ahí en la defensa.
No, otra vez. O sea, yo quiero que los castiguen. Yo quiero que tengan certeza de castigo, pero que sea por la forma legal. Porque
sí,
el día que protegemos la legalidad en los juicios, nos estamos protegiendo todos.
Total, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en este país pareciera que el extorsionista, el violador, tienen carta abierta.
El corrupto.
Y, el extorsionista, el violador y el corrupto tienen carta abierta. De ahí para allá, el que agarró 125 pesos de la limosna de una iglesia, 12 años preso. Sí. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? De verdad, al Ministerio Público y a las autoridades competentes, por favor, investiguen estos temas. Más de 11 millones de quetzales tirados a la basura porque el Ministerio de Salud y Asistencia Social alquila una bodega que permanece vacía, que no se estaba utilizando para nada. Es una vergüenza, es lamentable, es condenable. Es no tener madre, de verdad.
No, ni madre, así es.
Ya basta, ya basta de que nos sigan viendo la cara de estúpidos a los ciudadanos y que nos acostumbremos a, ay, sí, aquel ya está hueveando, pero bueno, ni modo. No.
Y la perversión que esto significa para la sociedad, Sebas, porque muchos jóvenes
que salen de la universidad, muchos jóvenes que intentan poner una empresa y ven que la única forma de progresar en este país, o se comparan con otros que están haciendo las cosas mal, que están haciendo negocios de corrupción, que esos no son negocios, ¿verdad? Que están cometiendo actos de corrupción, en ese momento lo único que dicen es la única forma de aspirar en este país es, o sea, por actos corruptos. Entonces lo que eso degrada a la sociedad moralmente, eso es increíble. Entonces genera todas las perversiones, o sea, o soy narco, o soy marero, o soy corrupto para poder lograr ascender en la escala social en Guatemala.
Sí, todo lo ilícito se ve como la única vía para salir adelante. Y miren, en este país tenemos tantos ejemplos de gente trabajadora que salió día con día a ganarse el pan y salió adelante y construyó un imperio. Por ejemplo, no recuerdo el nombre del señor de Saúl Méndez. No sé si era Saúl. Don Saúl
Emilio Méndez.
Imagínese usted el imperio que construyó y empezó.
Y él era vendedor.
Sí,
vendedor
de puerta en puerta.
De Casimires. ¿Sí?
Sí.
Sí. O sea, entonces.
O los Pais.
El señor Pais, que tenía una tienda en Tecolután y después viene a Guatemala a poner su tienda. Y bueno, o sea, hay todas historias de éxito, historias de gente que de veras ha hecho. No es lo único, por ejemplo, si usted lo quiere poner, hay muchas empresas medianas, porque alguien va a decir, ya va a defender a no sé qué. No, hay muchas empresas medianas que han sido también parte de esto. Por ejemplo, le pongo yo el de Pollo Pinulito.
Por ejemplo.
Sí.
O sea, admirable.
O sea, es una persona que retorna, tiene una receta, empieza a poner los pollos Pinulitos y ahí va, o sea, compitiendo en contra de un gigante, y que también, con su debido respeto, sí, también, o sea, utilizó medios económicos para progresar, y que algunos de ellos fueron por privilegios legales. Ustedes, no sé si se recuerda, pero en el tiempo de Miguel Hidalgo Fuentes, eso porque lo estudiamos, no porque lo hayamos vivido, ¿sí? Miguel Hidalgo Fuentes hubo un gran incentivo para el consumo de pollo. O sea, se decía que en Guatemala debería de comer pollo toda la población, ya no me recuerdo si era una vez por semana o una vez al día, pero no importa. Sí, el asunto es que se incentiva el consumo de pollo y por eso la producción avícola. Entonces se aprovecha el asunto y con eso logramos esta situación. Bueno, tenemos que ir a un corte, ¿sí? Y volvemos en un momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hoy, pues el tema principal del mundo, Sebastián, es este conflicto en Medio Oriente, y no es entre Zacapa y Chicamula, por si usted estaba pensando ahí. Sí, el asunto tiene que ver con que el sábado hubo esta 300 entre misiles y drones, misiles de largo alcance, que disparó Irán en contra de Israel. El 99% dice Israel que lo logró detener y que solamente el 1% llegaron. Si estamos hablando de eso, estamos hablando de que 3 llegaron. Y para platicar acerca de esto, tenemos hoy al embajador y ex vicecanciller Rodrigo Bielmann para platicar acerca de las repercusiones y de lo que puede estar pasando. Rodrigo, muy buenos días. Bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias. Un honor estar acá en los micrófonos de Libertópolis.
Muchísimas gracias. Bueno, pues mira, empezando, ¿cómo decir que se origina este conflicto? Irán dice, nosotros sufrimos un ataque directo a un consulado, que nadie está seguro de que haya sido un consulado, o sea, y que lo que sí es cierto es que lo que sí se acepta es que murieron dentro del lugar, dentro del recinto, dentro del inmueble, en la ciudad de Damasco, Siria, 7 militantes del ejército, ¿cómo se le llama?
El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Sí, del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Entre ellos un general de alto rango.
Sí, el liderazgo, el alto mando de este cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue el blanco de este ataque que pues destruyó por completo esta edificación que Irán refiere como la sección consular de su embajada en Damasco, en Siria.
Sí.
Hay que compartir con la audiencia que esta Guardia Revolucionaria Islámica es una unidad oficial de las Fuerzas Armadas de Irán que es la responsable, indica el mundo occidental, de la promoción del terrorismo en el mundo, en la promoción de los intereses nacionales de Irán. Y esta unidad es la que se dice, es la que financia a aliados de Irán en contra de Israel, como lo son el Hezbollah y el Hamas.
Y las dos grupos considerados terroristas.
Dos grupos que el mundo occidental considera como terroristas. Y que a través de ellos históricamente ha atacado a Israel. Y esta cúpula militar se reunía en esta ubicación. Esto pasó el 1 de abril recién pasado. Según inteligencia israelí, con el objeto de planificar el apoyo o las acciones subsiguientes de Hamas en el conflicto que venimos viendo desde aquel fatídico 7 de octubre del año pasado con la incursión de Hamas al territorio de Israel.
Rodrigo, ¿qué considera usted que podríamos esperar de Israel como una respuesta a estos ataques?
Que quisiera que no haya una respuesta, porque...
Pero eso es muy importante. O sea, lo que el mundo espera es que no exista una respuesta sí, de Israel. Sí,
eso es lo que el mundo esperaría. Irán se da por satisfecho, una cuenta saldada. Israel, usted ataca a nuestra dirigencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, destruye nuestro consulado. Nosotros respondemos con este ataque que, dicho sea de paso, fue más grande de lo que el mundo esperaba fuera. Afortunadamente, los sistemas de defensa balísticos de Israel y sus aliados tuvo un gran éxito en interceptar el 99%, es lo que indican, de estos drones y misiles que fueron disparados. Israel deja ya puertas abiertas para responder a este ataque. Hay que entender de que para el pueblo de Israel es la subsistencia lo que está sobre la mesa. Y hay mensajes varios que dejan entrever la posibilidad que Israel sí venga con una respuesta ante la osadía, entre comillas, de Irán lanzar este ataque en forma directa desde su territorio. Hay que decir, también se utilizó el territorio de Yemen, controlado por aliados de Irán. Para el lanzamiento de este ataque hacia Israel. Estamos pendientes casi que al minuto de saber si Israel decide actuar de regreso. Esta posibilidad ya tiene sobre la mesa también una respuesta de Irán de que si Israel ataca de nuevo, han ofrecido una respuesta 10 veces más grande de lo que fue el sábado pasado. Acá estamos ya entrando a una etapa de retórica bélico-diplomática donde se va escalando este lenguaje. Vemos ya un intento de actividad desde el Consejo de Seguridad. El secretario general de las Naciones Unidas ya el día de ayer lanza este mensaje de preocupación al mundo de que una guerra directa entre estas dos naciones en Medio Oriente tiene una capacidad de impactar globalmente a toda la economía y la paz y la estabilidad mundial. Unión Europea ya hizo ayer los primeros anuncios de qué nuevas sanciones se pueden aplicar a Irán para detener su capacidad armamentista. Y la gran preocupación del mundo entero es entender si el mundo occidental ha sido exitoso a través de la Agencia de Energía Atómica de detener esta aspiración nuclear que Irán ha mantenido por las últimas dos décadas.
Mira, Rodrigo, a mí esta parte del asunto de la bomba atómica, tanto en Israel, bueno, hay cuatro países, o tres por lo menos, Pakistán, Irán e Israel, que en teoría no tienen, pero sí tienen, pero bueno, la verdad es que es sumamente
creíble que los tres gobiernos, o por lo menos los que nos interesan ahorita, Irán e Israel, tienen bomba atómica, capacidad nuclear, cuando estás hablando de tecnología de 1945. O sea, estás hablando de 55, 75, 79 años hace. O sea, es tan poco probable que una tecnología de hace 80 años no la tengan algunos países que tienen investigación científica y que tienen capacidades. O sea, entonces, en ese mismo sentido, me parece que es preocupante que no entendamos que ya se tiene, y entonces tomar las medidas de en vez de decirles, miren, no la tienen y no la tengan, en vez de decirles eso, es decirles, bueno, sí la tienen, reconocer que tienen la tecnología nuclear y tratarlos como tal. O sea, ya los tratas de otra forma. Es como lo voy a poner en términos de fútbol, como que estabas en la tercera división y ahora estás en la primera división. O sea, no te pueden tratar como de la tercera división, te tienen que tratar como de la primera división. Y eso, pues, es importante a la medida. Bueno, también Corea del Norte, ¿no? O sea, esta situación pareciera ser que es un intento de querer acaparar la liga de primera división cuando ya tienes otros actores. Eso por un lado. Y por el otro lado, o sea, obviamente, pues esto ya estamos hablando de un enfrentamiento donde hay una preocupación mundial. O sea, y esta preocupación es que en cualquier momento se pasa alguien de la raya. O sea, primero Israel hace esto y dice, bueno, es que estas gentes están
amenazando la seguridad de Israel.
Amenazando, no solo amenazando, sino que lo han estado haciendo a través de medios indirectos. Tampoco hay un reconocimiento de que ellos fueron los que atentaron en contra de estas siete personas. Irán sí lo hace. Por primera vez, Irán realiza un atentado directo en contra de Israel. Si no recuerdo mal, Israel sí había hecho algo en contra de Irán. ¿Te acuerdas? En contra de aquella planta que se suponía iba a tener capacidad nuclear, ¿sí? Hace, qué sé yo, 25, 30 años que fue esto. O sea, sí hubo un ataque directo. Y bueno, cuando ya estás hablando de los ataques directos entre dos potencias nucleares, es para que nos preocupemos.
Sí nos preocupa esto de esa capacidad nuclear de Israel, aunque no está oficialmente en el club de las naciones nucleares. Es un hecho aceptado de que sí existe esa capacidad. De hecho, los medios reportaron en cuanto inicia el ataque de Irán que había despegado el avión oficial de Israel que tiene el control de una respuesta nuclear. Y imagino Israel hizo esto ante el conocimiento que pueda tener de que estaba sobre la mesa la posibilidad de que Irán escalar hasta ese nivel. El mundo occidental no reconoce esa capacidad nuclear de Irán, pero es parte de esta retórica bélica de Irán de que sí la tiene y que sí lo ha logrado y que las sanciones y el proceso de observación de la comunidad internacional no ha sido lo exitoso que el mundo occidental cree que ha sido. Sí, en efecto, la decisión de Irán de lanzar este ataque en forma directa desde su territorio marca una escalada que no habíamos visto, aunque pues, se reconoce que todos estos ataques indirectos de los aliados de Irán ha sido siempre Irán detrás de esto, ¿no? Irán
¿quiénes desea, son los aliados de Irán en este caso?
Bueno, hablando de estas organizaciones terroristas que mencionábamos, de Hezbollah.
Pero estaremos hablando de Siria, de Líbano.
Pero en la región Siria, Líbano, Irak, y hay que decirlo porque hay declaraciones oficiales, Rusia se ha alineado ofreciendo este apoyo a Irán en caso Estados Unidos decidiese lanzar un ataque en forma directa.
Rodrigo,
vimos la participación de Estados Unidos en una acción defensiva. Pero Rusia ha advertido que si hay una acción ofensiva, Rusia apoya a Irán. Y ahí ya estamos viendo una escalada que nadie deseamos ver. Sí, Sebastián.
¿Cómo ve ese tema del papel de Estados Unidos y el tema de Rusia? O sea, definitivamente es muy complicado, pero ¿cree que realmente, sobre todo en un año electoral para los Estados Unidos, es conveniente que lleguen a ese punto las cosas.
No, Estados Unidos creo va a evitar a toda costa la escalada de este conflicto. Ciertamente no le conviene, no está en el mejor de sus intereses, particularmente por ser un año electoral. Si fuese un primer año de una administración, te diría las cartas de pesos políticos serían diferentes. Y Estados Unidos tiene una gran preocupación interna ante la migración, los procesos de migración irregular que ha tenido Estados Unidos en las administraciones demócratas. Ha crecido mucho la presencia y la organización del mundo árabe dentro de Estados Unidos. Vimos en octubre, noviembre del año pasado bloqueos de infraestructura, aeropuertos, puentes de población estadounidense de religión musulmana haciendo manifestaciones que en algunos lados se tornaron hasta violentas. Y esto es algo que preocupa a Estados Unidos. En un escenario en donde escale el conflicto en Medio Oriente, este conflicto fácilmente podría alcanzar el territorio de Estados Unidos, ante todo por esta política de terrorismo, de promoción de terrorismo que hablábamos al inicio del programa, en donde se cree o se puede entender de que existen estructuras con entrenamiento y mentalidad terrorista, y no solo en Estados Unidos, sino en muchas capitales del mundo occidental, que podrían responder a un llamado de un ataque coordinado hacia objetivos de Israel y de Estados Unidos, siendo esas dos naciones los objetivos primarios al identificárseles como los enemigos de la civilización humana desde la perspectiva extremista musulmana, ¿no? Hay que decirlo, estamos tratando con estos liderazgos extremistas y no necesariamente con la población de todas las naciones del mundo árabe. No obstante esta acotación, una vez se dé una escalada, que de nuevo no queremos ver, es previsible que esta afinidad religiosa pueda encender pasiones que no podemos calcular las consecuencias para el mundo entero.
Rodrigo, este conflicto pues tiene más que antecedentes anteriores al 7 de octubre, donde una, no sé cómo llamarle exactamente, pero una milicia, le podremos llamar, de Palestina, ingresa a la parte sur de y colindante con la Franja de Gaza, y donde hay más de 1,000 personas fallecidas. Se sabe que algunos de ellos fueron violadas. Se lleva más de 120 personas secuestradas a la Franja de Gaza. Digamos que venía este conflicto permanente entre palestinos y israelitas, con el entendimiento de que siempre procesos de paz, que la idea es que dos estados, etcétera, primero una autonomía palestina para intentar que hubiese un mayor grado de paz. Después de eso, o sea, ha habido que avances y muchos retrocesos. El 7 de octubre es un hito, es una parte muy importante en todo lo que se juega ahí. Una respuesta tardía del ejército israelí, o sea, más de 10 horas, 11 horas en que llegan las personas que han llamado a su gobierno a pedir auxilio, y en muchos casos no lo recibieron. Y te quiero decir esto para decir, bueno, o sea, ahí tuvimos la primera, pero después de eso, El ejército israelí, a través del gobierno de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, tiene una respuesta que muchos han llamado desproporcionada, ¿sí? Ya no ha sido aquella respuesta quirúrgica, ¿sí?, señalada, directa, en contra de objetivos militares, sino que, desgraciadamente, con muchísimas personas civiles del lado palestino que han fallecido, han sido heridos y desplazados, y algunos pues sufriendo consecuencias terribles de hambre y de falta de asistencia médica, etcétera. O sea, de verdad es que es un etcétera muy grande. ¿Qué, qué,
¿Crees que tenemos un punto para retornar de este punto, desde este momento que se está viviendo, de esta crisis que se está viviendo? Porque pareciera ser que por este camino es que hemos llegado hasta esta escalada.
Mira, históricamente Israel en efecto tuvo estas respuestas quirúrgicas, como lo indicas, para ir deteniendo el avance de Hamas como organización terrorista que controla el territorio de la Franja de Gaza y controla a esta población palestina que se queda en medio de esta situación. Ante el ataque del 7 de octubre, que logra 253 personas secuestradas, Israel dice esto es intolerable y genera esta respuesta desproporcionada, como muchos lo han señalado y así lo calificas, con la intención.
¿Crees que es desproporcionada o no?
Pues desde nuestra perspectiva sí, evidentemente desde la perspectiva
israelita
no, porque el objetivo esta vez es socavar el apoyo de la población a la operación de Hamas. Porque la habilidad que tuvo Hamas de prepararse para esta situación sucede a la vista del mundo entero, ¿no? Están las cifras, por ejemplo, de la cantidad de materiales de construcción que se estaban importando a la Franja de Gaza, y no se miraba un crecimiento en la ciudad que correspondiese a la cantidad de concreto, hierro y este tipo de materia prima. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que estaba pasando era la construcción de esta red de túneles, 700 y tanto kilómetros de túneles a profundidades que los hacen inmunes a cualquier ataque desde la superficie, en donde se permite con una tecnología de construcción e ingeniería que permite la circulación de vehículos con sistemas de circulación de aire y que permiten una vida subterránea, se dice, por largos meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, los centros de control más importantes subterráneos construidos debajo de objetivos civiles como iglesias, escuelas, hospitales, ya con una estrategia de Hamas para buscar su protección utilizando a la población como escudo humano. Y esto, pues, Israel enfrenta una situación imposible de tener que vencer a un enemigo y poner poca importancia al daño colateral sobre la población civil, que le ha costado mucha crítica en el mundo entero. El control de la ayuda humanitaria es muy estricto para prevenir que Hamas pueda adquirir elementos que le continúen garantizando su subsistencia a futuro. Algo muy preocupante en esta crisis es el papel de Egipto como vecino en la Franja de Gaza, que ha tenido su frontera muy cuidada, evitando un derrame hacia su territorio de esta crisis.
Estás hablando de que no están permitiendo que los palestinos
puedan entrar hacia Egipto. Huyendo de estos ataques originados desde el territorio de Israel.
¿Eso por qué?
Porque Egipto quiere quedarse fuera de este conflicto si recibe, si esta población pudiese entrar a Egipto. No habría forma de controlar o filtrar el ingreso de activistas de Hamas, y entonces podrían operar desde territorio de Egipto y complicar y comprometer la posición de seguridad nacional de Egipto en sí mismo y frente a Israel. Y Egipto, pues, realmente quiere mantenerse fuera de esto, de esta situación. Incluso ha limitado muchísimo la llegada de ayuda humanitaria desde su territorio, precisamente por esto. Y esto ha obligado, por ejemplo, a una campaña de Estados Unidos de lanzar ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos desde el aire, en procesos poco eficientes de distribución o de llegada de esta ayuda a la población que está sufriendo.
Correcto. Tenemos que ir a un corte y volvemos para la parte final de la entrevista para las conclusiones. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos en la parte final de la entrevista con el embajador Rodrigo Bielman, platicando acerca de este tema tan importante. Y Sebas, usted tiene una pregunta en el corte, ¿sí? Ya se me olvidó.
Ya se me olvidó mi pregunta en el corte, José Carlos.
Era acerca del futuro.
¡Ah! Rodrigo, ¿qué se vislumbra en el futuro cercano en cuanto a este tema de Israel e Irán, tomando en cuenta lo que nos mencionaba anteriormente, de que es muy arriesgado una respuesta bélica, por decirlo así, por parte de Israel?
Bueno, de nuevo, esperaríamos que no exista esa respuesta directa de Israel, pero su gabinete ha quedado autorizado a tomar una respuesta militar en el momento que lo estime oportuno. El ataque de Irán tomó 10, 12 días de anuncio y preparación. Esperaríamos, y ojalá, insisto, no exista de parte de Israel, pero creo es poco probable. Supongamos que no se da, que es lo que el mundo querría que no se dé. Creo que ciertamente vamos a empezar a ver una confrontación de retórica escalada diplomática con acusaciones recíprocas y acciones en dos frentes. En el mundo cibernético, manejo de redes, creo que podemos ver una confrontación entre ambas naciones y sus intereses, y en las actividades comerciales. Creo que las rutas mercantes en los mares cercanos, aledaños al área de conflicto se pueden ver alteradas, y lo que siempre pasa en este tipo de conflictos, lo sensible del precio del petróleo, podremos estar viendo un incremento en estos precios internacionales. Llegado el escenario de que inicie una nueva fase de enfrentamiento militar directo, el precio del petróleo será lo primero que refleje la preocupación mundial, que a su vez hay que verlo como un objetivo de desestabilización al mundo occidental. Los países de Medio Oriente pues no sufren esa claro. consecuencia, porque ellos son los dueños de las grandes capacidades de producción de petróleo en el mundo. No tienen problemas para abastecerse, porque en su territorio tienen todos los procesos de refinamiento del petróleo. Y sí, es un impacto directo a la economía mundial. De nuevo, por ejemplo, un tema de alta preocupación para Estados Unidos. Estados Unidos está hoy en sus capacidades más grandes de producción doméstica, pero aún no son suficientes para satisfacer su propia demanda.
Y interesante, porque una subida de precios no solamente a los árabes y a Irán, que es persa, sino ayudaría a Indonesia, pero muy importante, ayudaría a Rusia y ayudaría a Venezuela. Sí, que te digo que es una preocupación importante. Rodrigo, para el final, o sea, Irán no es un país limítrofe con Israel. De hecho, pues hay 3 o 4 países en medio para poder llegar. Eso es raro en una confrontación geopolítica. Tenemos pues este asunto palestino-israelí. Y, o sea, realmente, ¿cómo lograr esa? Hay conflictos en Irán el año pasado o antepasado. La policía religiosa asesinó a una chica que no se cubría completamente como los estándares decían. Y en Israel hay manifestaciones internas. O sea, esta confrontación en medio aún de asuntos internos que deberían de preocupar a la humanidad.
Pues preocupan, porque estos conflictos políticos, sociales, internos, ¿a qué te refieres? Pues Irán, como una república fundamentalista islámica, busca una rigidez y control absoluto de su población. Ciertamente habrán ciudadanos iraníes que no están de acuerdo con su régimen, pero el poder y el control a través de la organización religiosa de ese estado, pues sí lo hace esa nación tan fuerte que es en la región. Como el primer estado chiita religioso y razón por la cual ha estado sujeta a tanta observación internacional. Y hay que decirlo también, Estados Unidos hace 6 meses, por decisiones políticas domésticas, acepta el vencimiento del plazo de las sanciones y poco tiempo después vemos cómo Irán ya se anima a lanzar este ataque a Israel en buscar ese reconocimiento internacional que decías de estamos en la Liga Mayor y no nos pueden seguir tratando como nos tratan. El origen de este problema pues se remonta a tiempos bíblicos y de ahí que está tan arraigado en las culturas de esa región del mundo, las diferencias y las injusticias que respaldan unas y otras posiciones. En la creación política del Estado de Israel en Naciones Unidas, con ese voto de Guatemala, que es el que decide la creación del Estado de Israel, existe un desplazamiento de las poblaciones que residían en el espacio que políticamente se le otorga a Israel. Y pues en nuestra época moderna, podemos decir, de la mitad del siglo pasado y lo que hemos transcurrido este siglo, vemos las resistencias del mundo árabe, ahora con la cultura persa también buscando reparar todas estas injusticias históricas del pasado que justifican estas diferencias que tristemente enfrentan a estas naciones y a estas poblaciones.
Bueno, te agradecemos muchísimo. Fue el embajador Rodrigo Bielman, con el que estuvimos comentando acerca de este conflicto que ha escalado entre Irán e Israel. Muchas gracias. Esperamos tenerte.
Muchas gracias, embajador.
Pronto ustedes para hablar de tiempos de paz.
Esperemos. Y siempre a las órdenes y un gusto estar aquí y compartir con su audiencia. Gracias por la invitación.
Embajador. Muchas gracias. Mire usted, ahora que estamos hablando acerca de petróleo, que va a subir el petróleo, que pues si sube el petróleo puede subir la electricidad, todo esto, hay soluciones en este mundo, Sebas, y una de las soluciones que tenemos es con Reinerstrom, y tenemos a Fred Gimple para que nos cuente qué quiere decir minar el cielo, el sol.
Minar el sol. Buenos días, sí. Primero que nada, ¿cómo
buenos
están?
Buenos días, bienvenido.
Aquí con noticias sobre la energía mundial. Pues minar el sol, a ver, con una hora de energía, con una hora de luz que recibimos del sol, si lo convirtiéramos todo a energía solar, tendríamos energía para toda la Tierra durante todo un año. O sea que es impresionante. Una hora necesitaríamos y el equipo para recibirla.
Claro.
Y entonces realmente la energía llega del cielo y todo lo que necesitamos está ahí arriba. Solo necesitamos los equipos para capturarlo, que cada vez son más eficientes.
Frederick, y contanos un poco más, por favor, cómo podemos minar esta energía con ustedes, con Reinerstrom.
A ver, Reinerstrom, primero, para todos los que nunca han oído de Reinerstrom, Reinerstrom es una empresa que hace manejo de activos para inversionistas privados en energía eléctrica sostenible. Y lo que hacemos es que convertimos a empresas guatemaltecas, ahora también panameñas y costarricenses, en autoproductores de energía solar, sin uh-huh. que estas empresas hagan inversión. La inversión la hacemos nosotros con inversionistas privados. Y al convertirlos a energía solar, ya ellos no tienen que pagarle a la empresa estatal de energía, sino que le pagan a Reinerstrom. Y nosotros como intermediarios le ofrecemos a inversionistas privados que puedan invertir con nosotros en estas empresas y recibir retornos del 10 al 12% anual. Entonces es una forma de poner a trabajar tu dinero con un ingreso pasivo muy atractivo. Y hoy en día tenemos una demanda altísima porque no solo ya en Guatemala los embalses estaban vacíos en un 27%, ya se la estaban viendo a palitos para generar energía, sino encima de todo, aparentemente el petróleo podría subir un poquito.
Bueno, y ese es parte del asunto, ¿no? O sea, energía renovable, pero en vez de hacer una gran inversión, que ese es a veces el problema que se dice, ¿no? O sea, cuando tú tienes que comprar para energía solar, los montos están, ya no me recuerdo exactamente, pero $3 por $1, $3 por lo que vas a hacer. Y entonces mucho del la falta de incentivo para convertirte es que te arruina tu flujo de caja en el corto plazo. Entonces ahí es donde Reinerstrom es una solución, Frederick.
Y no solo te arruina tu flujo de caja, compras el equipo y ahora el equipo se va deteriorando todos los años.
Claro.
Y entonces nosotros lo que hacemos es instalar el equipo por ellos.
Sí.
Les damos aparte un bonito descuento contra lo que le estaban pagando al Estado. Entonces andamos ahí 20% de descuento sobre lo que le pagaban al Estado. La empresa no hace ninguna inversión, todo lo hacemos nosotros. Empezás a pagar 20% menos por concepto de energía. Y del otro lado tenemos socios inversionistas que pueden ingresar a partir de $5,000 para arriba y comprar fracciones de estas granjas solares. Entonces, una de nuestras granjas solares ya instalada, por ejemplo, tenemos una en el Hospital Centro Médico en el edificio 2, podrías venir y comprar, esa está totalmente vendida, pero podrían comprar una fracción de esta granja en vez de invertir en bienes inmobiliarios. Que el retorno ahí es como 6%, pero el retorno de la energía anda entre 10 y 12% y tendiendo siempre a subir y a mejorar.
Y capitalizable todos los meses.
Todos los meses les pagamos. Es una renta. O sea, es como que tuvieras un apartamento que te genera un ingreso, pero este ingreso ahora viene de vender energía eléctrica. Es exactamente igual. Es un activo que te genera una renta mensual que proviene del pago de energía de empresas que nosotros manejamos y calificamos.
Y una pregunta, Frederick. La gente invierte, empieza a recibir su renta mensual.
Sí.
¿Y cómo y cuánto tiempo tiene que ser por si quieren retirar su dinero, digamos?
Lo pueden retirar en cualquier momento. Y es igual que si tuvieras un apartamento, hay que vender los activos. Sí, pues. Pero tenemos un alto movimiento y usualmente tenemos gente esperando poder hacer inversiones. En este momento tenemos 5 granjas disponibles para inversión. Pero, por ejemplo, si quisieras retirar tu dinero, nos tardamos alrededor de 15 días en vender tus activos y devolvértelo. Nosotros mismos lo hacemos, no lo tenés que hacer vos.
Sí, pues.
Bueno, o sea, bien. Que una de las grandes diferencias con un activo fijo, que es como se le llama a un inmueble o algo así, es que si tú quieres hacer la disponibilidad de efectivo, o tienes que ir a un banco o tienes que venderlo, y todo el proceso pues no te va a ser exactamente muy rápido. Uh-huh. En cambio, aquí la disponibilidad del efectivo en el momento de que te quieras retirar es bastante más rápido.
Así es, y lo que hacemos es que primero le ofrecemos a nuestros ya socios.
Sí.
Por ejemplo, José se quiere retirar, tiene 20 paneles solares y usualmente los compran dentro de los mismos socios.
Ok, buenísimo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo, qué seguridad tienen las personas? Porque muchas veces el asunto tiene que ver con que yo me siento más seguro en un banco, yo me siento más seguro comprando una casa. O sea, ¿cuál es la seguridad del inversionista en Reinerstrom?
Bueno, partamos de que todo tiene su riesgo, hasta los bancos tienen su riesgo, todo tiene su riesgo, ¿verdad?
Claro.
Primero, Reinerstrom es una empresa norteamericana, entonces sí. Todo inversionista está respaldado por las leyes que rigen las LLCs en Estados Unidos, entonces estás bien
las
respaldado
LLCs legalmente. Las LLCs es como las sociedades anónimas, para aclararle a nuestra...
Sí, perdón, Limited Liability Company en Estados Unidos, entonces estás protegido por las leyes federales de Estados Unidos. Segundo, hay un contrato entre el inversionista guatemalteco, hondureño, mexicano. Nuestros inversionistas más grandes son hondureños y mexicanos, pero también tenemos muchos inversionistas guatemaltecos. Entonces hay un contrato entre los inversionistas y la LLC en Estados Unidos. Uh-huh. Eso ya te respalda. Eso en el marco legal. En temas ya puramente operativos, el riesgo más alto que tendría Reinerstrom es que empezaran a regalar la energía. cosa que no la vemos pasar en ningún momento del futuro nunca, para ser claros. Pues no lo veo. O sea, para regalar la energía en Guatemala, claro, primero tendríamos que tener una fuente abundante de otro tipo de energía que no existe, ¿verdad? Guatemala todavía depende en una gran medida de búnker para generar su energía eléctrica, y eso es lo que hace que en crisis como la actual, como la que estamos pasando en este momento, digamos que Israel responde a Irán y se disparan los precios, Irán cierra el estrecho de Hormuz, Guatemala se le va a encarecer considerablemente la generación de energía eléctrica.
Claro, por supuesto.
Y no sé si ya probaron a estar 2 días sin energía eléctrica, es horrible. Hoy en día no podés, o sea, a ver, no hay internet, no hay teléfonos,
hay agua, streaming, no hay refrigeradora.
Sí, ¿verdad? Pero lo que más te duele hoy en día es no poder cargar el celular.
Pero la refrigeradora, el calentador de agua,
la dependencia,
etcétera,
que tenemos
solo
hoy en día.
Solo que se vaya una hora la luz, uno ya lo siente.
Sí. Ah, sí, total, es una desesperación terrible. Sí,
horrible.
Y entonces esto es lo que respalda tu energía, esa dependencia cada vez mayor que tenemos en energía eléctrica y esa necesidad que tenemos de seguir generando y generando, ¿verdad? En Guatemala no hay forma de hacerlo más barato.
Okay. Y mira, ¿y qué tiene que hacer la persona que está interesada en invertir en Reinerstrom?
Pueden ingresar a www.reinerstrom.com. No sé si lo pueden poner en la pantalla, sería súper, porque a veces a la gente le cuesta un poquito, pero es reinerstrom.com, que
si uno lo lee en español, así es Reinerstrom. O sea,
Reinerstrom.
Así como suena.
Reinerstrom. Ahí pueden leer todo sobre la empresa. Hay una página que dice Conócenos. En esa página hay un video de 11 minutos que, si lo ven completo, ahí solucionamos la mayoría de las dudas que tienen los futuros inversionistas. Al terminar este video pueden solicitar una reunión y alguno de nosotros de la empresa los vamos a atender, solucionar dudas y ver si califican como inversionistas, porque algo importante es que no todo mundo puede ser inversionista de Reinerstrom, ya que siendo una empresa norteamericana, pues tenemos algunas limitaciones en cuanto a la procedencia del dinero. Hago la aclaración porque siempre por ahí aparece más de alguno que quisiera que por favor le recibamos efectivo o cosas así.
Bueno, se tienen todas las calificaciones que una empresa estadounidense de cuidado del dinero. Y además de eso, Frederick también, o sea, pues se guarda todas las leyes estadounidenses para recibir el dinero. O sea, se califica si es PEP, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Sí. Así es. Y alguien que tiene visa, que no tiene visa, puede invertir. O sea, fuera de conflictos políticos, digamos. Pero
sí, cualquier persona, okay. A ver, cualquier persona de con buena procedencia de dinero puede ser socio de Reinerstrom. Para eso, pues, tenemos reuniones con los candidatos a inversionistas y nos reunimos, platicamos, salimos de dudas, ellos nos conocen, nosotros los conocemos, y si todo bien, entonces vamos adelante con la inversión.
Entra la calificación. Bueno, pues gracias a Frederick por la verdad es que es un negocio sumamente interesante, el negocio de la energía, y además de eso, de las energías renovables que tienen este gran futuro. Pero no te vamos a despedir, sino que simplemente nos vamos a despedir de la audiencia y con los comentarios finales, Seba. ¿Qué esperamos en esta semana? Una de esas es al lado internacional, pues que se descale o que baje el nivel de tensiones entre Israel e Irán y el mundo árabe, y pues también a nivel local estamos hoy a 3 meses de que haya iniciado el gobierno. Bueno, en realidad fue ayer 3 meses, pero ya cerca de los 100 días, famosos del hito de los 100 días.
Pero él pidió 120, le recuerdo.
Entonces, ¿qué? ¿Es retrasado?
¿Qué? Hay que esperar. Lo único que con lo que quiero cerrar es, día con día, despertémonos, trabajemos con fe, con alegría, y luchemos por construir una Guatemala diferente, nosotros, los ciudadanos. No dejemos solos a los políticos y hagamos que siempre se respete nuestra libertad, el derecho a nuestra propiedad privada.
Así es. Bueno, yo le recuerdo que viva la libertad y la vivamos con responsabilidad para hacer de nuestro futuro un futuro mejor y con desarrollo. Muchas gracias.
Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.